Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Cerremos nuestros ojos y vamos a orar por la palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias por este tiempo y por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado un tesoro tan grande con tu palabra. Gracias porque nos hablas, nos muestras el camino, nos enseñas. Háblanos hoy a través de tu palabra. Usa mis labios y mi vida para hablar de tu palabra como tiene que ser hablada. Yo te pido, Dios de los cielos, háblanos en este día y en este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito con el cual tú la envías. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Tome asiento, por favor. Hoy vamos a estar hablando, y el título de este mensaje es ¿qué ves? ¿Qué ves? Mírele y mire al de al lado, dígale ¿qué ves? Amén. No pedí permiso, tengo que advertir esto, no pedí permiso para contar esto, pero igual lo voy a contar. Hace algunos años, antes de casarme, estaba en la casa de los pastores, en la casa de los papás de la pastora Katy, de doña Esperancita y de don Enriquito. Y habíamos terminado de comer o almorzar, ellos me habían invitado y al final ellos tuvieron la gentileza y le dijeron a sus hijas que lo llevaran. Le dijeron, Guambritas, lleven a este joven, era joven en ese momento, si no tenía pelo, lleven a este joven a la casa. Entonces ellos tenían una camioneta que todo el mundo la distinguía, era de color verde con una raya blanca a cada lado y tenía cabina, era la única de su modelo con doble cabina. Yo me senté atrás y las dos hermanas de la pastora que eran menores estaban delante. Una de ellas estaba manejando y cuando llegamos a un semáforo, como que estábamos en este sentido, ellas estaban delante mío y llegó un carro al lado, un 4x4 y se puso al lado. Y una de las hermanas de la pastora que estaba en este lado le dice a la que está manejando, ¡uy, qué alajito que está ese chico! El que estaba en el 4x4. La que está manejando voltea a mirar al 4x4 y dice, ¿cuál carro? Yo pegué un grito, ¡ah! Ella era la que estaba manejando y me di cuenta que no podía ver y me estaba llevando a la casa. Bueno, no sé si lo entendió. Vivimos en un tiempo donde hay tanta ceguera espiritual, hay tanta ceguera. Y Dios está haciendo la pregunta, así como Jesús hace la pregunta y no se la hizo a los incrédulos, se la hizo a su pueblo, se la hace a su gente. ¿Qué ves? ¿Qué es lo que ves? La pregunta, esta pregunta, si usted lo mira en la Biblia, fue hecha a algunos hombres de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Profetas, hombres de Dios, y me doy cuenta que se la hizo a los, esta pregunta se la hizo a los cercanos, no se la hizo a la gente que no conocía, que no estaba cerca, sino se la hizo a los cercanos. Y hoy nos está preguntando Dios, ¿qué ves? O está diciendo Dios, ¿no te das cuenta? Y hoy vamos a hablar de cinco cosas que Dios nos va a preguntar si las vemos. Cinco cosas. La primera está en Marcos, capítulo 3, versículo 1. Marcos 3, 1 en NTV. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. La primera cosa que Jesús vio la necesidad de otros. Jesús vio la necesidad de otros. Me llama la atención que cuando Jesús entra a la sinagoga, un lugar donde uno diría, está en el templo, aquí no hay personas necesitadas, pero aún en el templo, aún en este lugar hay personas necesitadas. Y la pregunta es, ¿vemos las necesidades que otros están teniendo? ¿Podemos ver lo que otros están teniendo? A veces entramos a este lugar pensando, si yo el que necesito soy yo primero. Pero a veces Dios quiere que extendamos nuestra vista y empecemos a ver las necesidades de otros, porque en el proceso de suplir la necesidad de otro, Dios va a suplir la mía. En el proceso de bendecir a otro, Dios va a bendecir a mí. Dios me va a bendecir a mí. Y quién sabe, si usted sea el milagro, que usted se convierta en el milagro que otro necesita para su vida. Por eso Dios quiere que donde vayamos podamos ver lo que está ocurriendo a mi alrededor. No solamente mi vida, mi necesidad, mi problema, mi situación, sino abrir los ojos y empezar a ver lo que Dios está viendo, personas con necesidad. ¿Qué hubiera sido de nosotros si alguien no nos hubiera visto a nosotros? ¿Qué hubiera sido de usted y de mí si alguien no nos hubiera visto, si alguien no nos hubiera compartido, si alguien no nos hubiera invitado, si alguien no nos hubiera hablado de Jesús? Hoy estaríamos perdidos. Y yo quiero animarle a que nos convirtamos en ese milagro que alguien más está necesitando. Y acuérdese que lo que sembramos, cosechamos. Lo que sembramos, cosechamos. La segunda cosa, lo segundo que Dios nos está preguntando en Jeremías, capítulo 1, versículo 3. Esta fue una pregunta a Jeremías. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Este es el tiempo de empezar a ver lo que Dios está viendo. Creo que muchos hemos visto lo que el mundo está viendo y es lo que el diablo nos ha entrenado para ver: el temor, a veces el desánimo, la decadencia, es lo que el mundo está tratando que nosotros podamos ver. Pero Dios quiere que empecemos a ver lo que Él está viendo. Y lo que Dios ve no solamente es algo grande, lo que Dios ve generalmente es amplio, es profundo y es maravilloso. Repito, lo que Dios ve es grande, es profundo, es maravilloso, es amplio. Es el tiempo en que empecemos a ver lo que Dios quiere hacer. No solamente en mi vida y en mi casa, sino en mi ciudad, en la nación, en el mundo. Es el tiempo de empezar a ver lo que Dios quiere hacer. Es también tiempo de ver lo que Dios quiere cambiar. No sé si a usted Dios le ha hablado de cosas que tiene que cambiar, pero Dios quiere que también veamos lo que Dios quiere cambiar empezando en mi propia vida. ¿Alguien? ¿Alguien tiene cosas aquí que cambiar? Amén. Es tiempo también de empezar a ver cómo Dios quiere moverse. Cómo Dios quiere moverse, porque Dios no ha terminado. No es que la pandemia dijo Dios: bueno, cerramos las puertas y mientras el COE nacional nos dé permiso voy a hacer algo. No, Dios se ha seguido moviendo. Dios ha estado haciendo cosas grandes, sobrenaturales, aún en este tiempo. Amén. Y también es el tiempo de ver hacia dónde Dios nos quiere llevar. Porque Dios quiere llevarnos, y hoy declaramos que los mejores días de Comunidad de Fe están por venir. Que Dios nos va a hacer mil veces más de lo que somos. Mil veces más de lo que somos hoy. Ahora tal vez alguien se pregunte: ¿cómo puedo ver yo lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo puedo ver yo lo que Dios está viendo? ¿Cómo puedo ver yo? Y solo hay una sola forma: pasando tiempo con Dios. ¿Sabe qué? En esta pandemia me he dado cuenta que muchos han limitado su relación con Dios a un tiempo de video a través de un dispositivo. Sí, usted que nos está viendo ahorita también. Y los enmascarados que estamos aquí, algunos hemos hecho de eso nuestra forma de vivir. Donde hemos reemplazado nuestro tiempo con Dios por un video. Déjeme decirle, Dios es irreemplazable. Dios es irreemplazable. Y es el tiempo de volver a orar, de volver a leer la palabra. Y no se trata simplemente de tener un tiempo porque alguien le diga. Y no es importante tanto la duración, sino que usted sea constante, que sea algo diario, que sea algo regular en mi vida. Yo he escuchado personas que dicen: sí, yo ya leí la palabra. Pero no se trata solamente que usted lea la Biblia, sino permita que cada vez que usted lea la Biblia lo lea a usted. Si estoy siendo claro, que usted cada vez que lea la Biblia sienta cómo la Biblia le habla y le muestra a usted la Biblia: en esto debo cambiar, en esto debo mirar, esto no he estado observando, esto debo empezar a hacer, esto debo parar de hacer en mi vida. ¿Estoy siendo claro? ¿Me está entendiendo? Levante su mano los que me están entendiendo. Amén, baje su mano, gracias. ¿Sabe qué me gusta pensar? Si hoy pudiéramos tener una visión del trono de Dios, no veríamos a un Dios preocupado ni con máscara. Cuando el apóstol Juan tuvo la visión de Apocalipsis, no dice: vi sentado sobre el trono a un enmascarado, sino vi sentado sobre el trono. Y algo que me llama la atención, estaba meditando en esto, cuando si pudiéramos tener una visión de cómo es que está Dios. Dios no está preocupado, Dios no está diciendo: Miguel, Gabriel, se nos vino la pandemia y ahora. Oh, y ahora. Me gusta pensar que Dios está tranquilo, está gozoso. Y dice: yo sé que al final mi pueblo va a ganar. Yo sé que al final mi voluntad es la que se va a cumplir. Yo sé que voy a guardar a los que creen en mí, a los que han puesto su confianza en mí. Yo sé los que les va a ir bien a los que confíen, aparte de lo que llegue a ocurrir. Haya guerra, no haya guerra, haya pandemia, no haya pandemia. Yo voy a cuidar de mi pueblo. La pregunta es, ¿lo cree? ¿Se oyeron? Cuando les dije lo primero, y esto es lo que piensa Dios, ¡amén! ¿Lo cree? Y eso habla volúmenes. Eso habla toneladas. ¿De dónde está usted? ¿De dónde está su caminar espiritual? Y este es el tiempo de creer. Este es el tiempo de poner su confianza en el Dios que todo lo puede. Este es el tiempo de empezar a ver lo que no había visto antes, lo que Dios está viendo. Y Dios no ve temor, Dios no ve preocupación, Dios lo que ve es victoria, Dios lo que ve es puertas abiertas, Dios ve oportunidades, Dios ve éxito. Hágale al de al lado, no necesita mirarle, hágale así, dígale, es con usted. Esto es con usted. La tercera cosa que Dios nos pregunta si vemos está en Jeremías capítulo 7, versículo 17 en Reina Valera. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Dios le estaba hablando a Jeremías que si había visto el pecado. Estamos viviendo en un tiempo donde todo es permisible y por eso Dios quiere que veamos el pecado que nos rodea. Ver el pecado que nos rodea. Estamos viendo un tiempo donde todo está bien. Si usted, con tal de que no le haga mal a nadie, entonces está bien, todo es permisible. Es que tengo que tirar una canita al aire. Bueno, si usted tiene la oportunidad de tirar una canita al aire, tirar una canita al aire, es que yo también necesito desestresarme. Y lo que están diciendo, yo lo que necesito es pecado. Déjeme decirle, el pecado nunca satisface. El pecado nunca satisface. El pecado nunca satisface. Si no, dígame, ¿qué quedó de las borracheras, de los vicios, de la promiscuidad, de los engaños, de las mentiras? Si llenó de verdad eso su vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lo que de verdaderamente satisface en la vida es Jesús. Lo que verdaderamente puede llenar un corazón es Jesús. Lo que verdaderamente puede darle sentido y propósito a una vida es Jesús. ¿Estoy siendo claro? Vivimos en tiempos donde hay tanto pecado por todas partes y también aquí en la iglesia. Estoy hablando con usted. Y nos hemos conformado a vivir así porque, bueno, yo soy así. No. No en vano Dios está en mi vida, no en vano Dios se quiere mover en nosotros. Porque mayor es el que está en mí que cualquier cosa que está en este mundo. Con Cristo somos más que vencedores, también dice la palabra. Es un tiempo donde nos hemos vuelto insensibles al pecado y tenemos que volvernos sensibles a las cosas de Dios. Para que nos volvamos sensibles a los que es pecaminoso y lo podamos ver por lo que es, por pecado. Todavía me acuerdo, hace algunos, no, tal vez serían unos 4 años, un hermano me recomendó una serie de televisión. Se les voy a leer, decir el nombre, se llama Juego de Tronos. Y me decía, este hermano es buenísima. Yo no la había visto, ni la he visto. Pero alguna vez leí un review, una reseña. Y en esta reseña, que era hecha por un cristiano, decía que en esta serie hay pornografía. Y le hice la pregunta a este hermano, ¿no hay pornografía en eso? No, dice, a mí eso no me afecta. Ajá. Hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, dice la escritura. A veces he encontrado personas que dicen, es que usted es muy extremista, es que ustedes son muy extremistas. No, yo quiero la santidad, yo quiero vivir para agradar a Dios. No quiero vivir para agradar mi carne y agradar a otras personas. Nuestro propósito de vida debiera ser vivir para agradar a Dios. Yo quiero estar del lado de Dios, que cuando necesite de Dios, Él me diga, heme aquí. Y Él lo ha dicho en la escritura, ese es un versículo de la escritura, que en tu tiempo de necesidad pueda decir, heme aquí, y Dios pueda responder, aquí estoy. Pero tal vez hay algunos necesitados porque no han visto lo que Dios está visto, que hay cosas en su vida que son pecaminosas, hay cosas alrededor que están mal. Y es el tiempo de decir no más a eso. Vemos como normal pecados que otros hacen y porque los otros los están haciendo o muchos los hacen, pensamos que es algo común. No es común el pecado. No está bien el pecado. ¿Estoy siendo claro? ¿Cómo lo ve Dios? Si Dios lo viera, ¿qué pasaría? Porque Dios lo ha visto y Dios lo conoce todo. Dios está consciente de todo. ¿Dios lo aprobaría? A veces vemos las faltas también en otros, pero en nuestras propias vidas somos ciegos. Y hubo una parábola donde el Señor Jesús habló de la viga, de sacar primero la viga propia antes de ver la paja. Y yo siempre he estado convencido de que si yo veo una paja en el ojo ajeno, es el reflejo de la viga que está en mi propio ojo. Y es el tiempo de sacar vigas, de sacar pecados de nuestra vida. Cosas como la idolatría, hemos idolatrado muchos el dinero, la posición, lo que alguien tenga. Porque alguien tiene un poco más que yo, ya es sensei. Y uno no sabe. Hay un versículo en la Escritura que dice que cuán difícil es para un rico entrar en el reino de Dios. No que sea imposible, pero que le es difícil. Y ese tipo de personas son las que idolatramos. Idolatramos cosas, idolatramos títulos, idolatramos posiciones, idolatramos situaciones, idolatramos situaciones en las que otros están. Y este es el tiempo de volver a poner nuestros ojos en Dios. De volver a poner nuestros ojos en Dios. Y déjeme decirle, el objetivo de Dios no es hacernos sentir mal, sino es que nos limpiemos para que Él nos pueda sanar y Él nos pueda bendecir. Ese es el objetivo de Dios, porque Dios quiere bendecirnos. Dios le dijo, Jesús le dijo a los hombres, dice, si ustedes siendo malos y dan buenas dádivas a sus hijos, y estaba hablando a los padres, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Él es bueno, Él de verdad es bueno. Y Él quiere hacer cosas muy buenas para cada uno de nosotros. Pero es el tiempo de ver las cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas, de las que necesitamos ser limpiados y permitir que Dios sea el que obre en nuestra vida, que Dios sea el que obre en nuestro corazón. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Es tiempo de limpiarnos porque Dios quiere sanarnos. El cuarto punto. Santiago capítulo 2, versículos 22 al 23 en NTV. Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto, sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Este es el tiempo de ver que la fe trabaja con las obras. Fe trabaja con las obras. Es tan común usar la palabra fe. Téngale fe. O cuando están vendiendo el guachito, póngale fe al guachito. Pero déjeme decirle, la fe para poder existir necesita obras. La fe por sí sola no puede existir. Y nosotros, si estamos creyendo por algo, necesitamos manifestar obras, obras de fe. En otros términos, porque creo algo, yo debo hacer algo. Jesús le dijo al paralítico cuando estaba todavía enfermo, le dijo, levántate y anda. Aunque el paralítico no creía al que estaba en la camilla, al que lo habían bajado por el techo. Jesús dijo, al ver la fe de ellos, ¿dónde estuvo las acciones para que este hombre fuera sanado cuando rompieron el techo? Si ellos no creían que Jesús lo podía sanar, no se iban a meter en problemas con el dueño de casa. Pero lo hicieron porque creían que Dios iba a hacer que Jesús iba a hacer un milagro en este paralítico. Y le dice Jesús al paralítico, levántate y anda. Si el paralítico le hubiera dicho, Señor, no puedo. Hasta ahorita hubiera estado paralítico el hombre. Pero él no dijo nada, simplemente hizo su parte, se levantó y anduvo. Y este es tiempo no solamente de estar creyendo, sino tal vez mi fe lo que necesita es empezar a confesar. Tal vez es el tiempo de empezar a confesar cosas que estamos creyendo. Tal vez es el tiempo para algunos, mi fe necesita que yo vaya. Para algunos otros, mi fe necesita que yo dé. Para algunos otros, tal vez mi fe necesita que yo perdone o que yo sea persistente. ¿Qué es lo que hoy necesita mi fe? ¿Qué obras necesito yo hacer por fe? Escuché hace años un testimonio que me bendijo y quería volvérselos a contar. Escuché que en los Estados Unidos un hombre no tenía carro, un hombre estaba en un universitario, necesitaba un auto y no tenía plata para el carro y empezó a orar por un carro. Y escuchó acerca de esto de que la fe necesita obras para manifestarse. La fe sin obras, decía la Escritura, es muerta. Y este hombre dijo, estoy queriendo por un carro, y empezó a pensar, ¿qué haría si tuviera carro? Dijo, ya sé, lo lavaría todos los sábados. Y yo el siguiente sábado, y sacó un balde con agua, y sacó trapos, y sacó jabón, y salió al parqueo. Y pensó, creo que donde él estaba quedándose en la universidad, cada dormitorio tenía un parqueo asignado, salió a su parqueo. Y salió y empezó a lavar un carro imaginario y se demoró media hora y la gente lo empezó a ver. La primera vez no dijeron nada, pero sus compañeros y profesores lo empezaron a ver, a este hombre lavando un carro imaginario. Al siguiente sábado volvió a hacer lo mismo, salió a lavar el carro imaginario y salió y lavaba el carro y le echaba jabón al carro imaginario y luego secaba el carro imaginario después de lavarlo. Pero ya empezaron a pensar sus compañeros, una vez, de acuerdo, pero dos veces. Y llegó el siguiente sábado y al siguiente sábado otra vez salió a lavar el carro imaginario. Y cuando sale a lavar su carro imaginario, ya todos confirmaron, se le corrió la teja, se le soltó un tornillo. Este ya está, tenemos que empezar a pensar ya en manicomios, porque este hombre salió a lavar su carro imaginario. Y luego llegó el siguiente sábado. Y el siguiente sábado sale a lavar el carro. Y cuando sale a lavar su carro imaginario, ve que habían parqueado un carro ahí y empieza a preguntar, ¿quién parqueó ese carro ahí? Y nadie sabía de quién era el carro que estaba ahí. Nadie sabía y él preguntaba, ¿quién parqueó ese carro ahí? Muevan en el carro porque necesito lavar mi carro. Finalmente, como nadie respondía, se acerca al carro a ver qué pasaba en el carro y descubre que el carro estaba abierto y había una tarjeta en el carro. Y en la tarjeta del carro decía, que Dios te bendiga, este es tu carro nuevo, aquí están las llaves. Este es el tiempo de creer que nuestra fe obra y va a continuar obrando a través de nuestras obras. Y el quinto punto, Mateo 16, el 2 al 3 en versión NBI. Él les contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Escuchen esta frase final, la vuelvo a repetir. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. ¿Cuántos en este tiempo antes de salir, en estos días han salido y han mirado, uy, está el cielo nublado, está pero oscuro, va a llover? Hemos visto el clima, pero no hemos visto las señales de los tiempos. Y es aquí donde viene la quinta cosa, y es tiempo de ver que la segunda venida de Jesús puede ser en cualquier momento. Es tiempo de ver que la segunda venida de Cristo puede ser en cualquier momento. La segunda venida de Jesús está más cerca que nunca. No sé si soy yo el único que me he dado cuenta, pero estamos viviendo tiempos locos. ¿Alguien o solo soy yo? ¿Cuántos levanten la mano a los que creemos que estamos viviendo tiempos locos? Bajemos nuestra mano. No me doy cuenta. Cuando Dios le decía a estos hombres de Dios, no puedes ver. Y en este en particular, y Dios dice, no puedes ver, no te das cuenta. Esta es una señal de que estoy a las puertas. Todavía me acuerdo cuando estábamos haciendo alguna travesura, o yo era el que estaba haciendo una travesura, no tanto mi hermana, pero yo era el que hacía una travesura y escuchaba la voz de mi mamá o de mi abuelita. ¡Uy! Me asustaba. O de pronto escuchaba el, Rolando, ¿qué está haciendo? ¡Uy! La respuesta, nada. Y lo siguiente que escuchaba eran unos pasos que se acercaban. Me asustaba, trataba de esconder algo, trataba de cuidar algo, de que no me vieran. Me acuerdo el susto que me pegaba. Hoy en día se están escuchando los pasos. Son las señales. Podemos distinguir que va a llover, pero no nos damos cuenta que Jesús está por regresar. El Creador está por venir. Y la pregunta es, ¿estoy listo? Jesús mismo dijo que cuando yo regrese, nos encuentre haciendo lo que Él nos ha dicho que debemos hacer. Muchos de ustedes enmascarados y por pantalla no están haciendo hoy la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces me ha tocado escuchar en mi vida personas en sus últimos momentos que dicen, si tuviera la oportunidad, ahora sí regreso a la iglesia? Si tuviera la oportunidad, ahora sí voy a una célula. He escuchado inclusive, si tuviera la oportunidad, ahora sí empiezo a diezmar. Si tuviera la oportunidad, voy a hablarle a otros. Esto lo he escuchado ¿cuántas veces? Y este es el tiempo de empezar a ver lo que Dios está viendo. Él está por venir. Estamos a las puertas. Si cuando se escribió el Nuevo Testamento dijeron que Jesús está cerca y han pasado 2000 años, ¿no cree que va a estar mucho más cerca que ahora? ¿No creen que va a estar? Estamos a las puertas. Todo esto que ha estado ocurriendo, la Biblia habla de guerras y rumores de guerras. Y de una cantidad de cosas la Escritura nos está diciendo, y hambres, y pestes, y pestilencias. Todo eso estuvo profetizado desde antes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y está ocurriendo. Y no nos damos cuenta que Jesús está por regresar. Hay personas que no les gusta que le hablemos de esto. Hermanos, tenemos que hablar de esto, porque Jesús está por regresar. Y el punto es volver a estar listos en lo personal, en mi vida, en mi casa, en mi familia. Saber que he hecho la voluntad de Dios, que si Dios llega hoy, poder decir, hice lo que Dios esperó de mí. ¿Por qué nos gusta esperar todo y dejar todo para el final? ¿Por qué tenemos esta mala costumbre que dejamos todo para el final? ¿No le ha pasado? Dejamos todo para el final. Es el tiempo donde Dios nos está diciendo, estoy por regresar. Ya se escucha la voz del novio. Todo lo que está ocurriendo, repito, nos deja saber de que Jesús está por venir. Yo escuché hace poco un hermano que dijo, ¿y cómo sabemos que Jesús está por venir? Puede demorarse muchos más años. Y yo le dije a este hermano, le dije, si usted quiere quedarse, allá usted. Pero yo no. Yo quiero que si Dios llega me encuentre listo. Que si Dios llega me encuentre haciendo su voluntad y de hacer discípulos. Que si Dios llega me encuentre a cuentas con Él. Amén. ¿Qué ves? Yo quiero que mientras terminamos se haga usted la pregunta, ¿realmente no he estado viendo? ¿Y por qué no antes de salir de este lugar decir, Señor, perdóname porque no he visto unas o algunas de las cosas que hoy hemos estado hablando? Pero yo quiero ser de los que vean y de los que te vean a ti y vean lo que estás haciendo en la tierra y ver lo que tú estás viendo, ver lo que tú ves, ver lo que tú escuchas, ver lo que tú estás, cómo te estás moviendo y en lo que te quieres mover. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, Te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 253-6210 o visítanos en www.cdf.net.